con el capítulo 19, capítulo 18, que incentiva las exportaciones, cuánto fresco, y que conocemos incluso, hubo que mandar un container con piedra.
Así es.
Así que tenemos a Jorge, siempre van a haber fresco. Ya, vamos a hablar con Jorge inmediatamente, entonces.
Perfecto.
Jorge Zelaive.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo están? Acá, no sé si nos estaba oyendo nuestra discusión.
Sí, estaba atentamente escuchando la discusión de si los bancos ganaban o no ganaban con este nuevo, con este reloaded, digamos, FOGAPE, que me parece una estupenda iniciativa del gobierno y una de las herramientas que estábamos, que se estaban discutiendo en la banca, de manera tal de estimular un poco más el crédito. Yo creo que hay una cadena para generar crédito muy, muy importante, la facilidad condicional que nos acaba de colocar el Banco Central, en conjunto con este FOGAPE, son definitivamente elementos que van a permitir un flujo de crédito a las pequeñas y medianas empresas, y yo creo que medianas, porque se acaba de aumentar el límite de a un millón de UF, que son cerca de 30 millones de dólares de venta. Si quieren nos metemos en la discusión de si los bancos ganan o no. Mora, esa discusión no tengo. ¿Ah?
No, espérate, déjame terminar de presentarte, Jorge. Jorge Zelaive es economista jefe de Scotiabank Chile y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Estamos bien ahí, no es cierto?
Sí, perfecto. Así es.
Ya. Ya, cuéntanos ahora cuál sería tu respuesta al Andrea Repeto.
Mira, lo que dice Andrea se basa en una visión natural de que si hay algún negocio, los bancos van a estar dispuestos a entrar en ese negocio porque ven rentabilidad. Pero también se basa en un estudio que tenemos bien local, que se hizo el 2006 por un grupo de académicos que señalaban justamente de que se generaba una selección por parte de los bancos, y esa selección llevaba a que justamente aquellas empresas, aquellas pequeñas y medianas empresas con mayores problemas financieros eran justamente aquellas que eran seleccionadas por los bancos y eran aquellas que tenían las tasas de interés más altas. Y consecuentemente los bancos realizaban ganaban una rentabilidad bastante razonable prestándole a estas empresas con una garantía pero a tasas de interés más altas. ¿Cuál es la diferencia hoy día? La gran diferencia que ha pasado relativamente desapercibida, pero que no es menor, y que por supuesto coloca en jaque los resultados de ese estudio, son que nosotros los bancos hoy día tenemos un límite de tasa de interés, una tasa de interés esperada real de cero, tasa de política monetaria, que hoy día está en 0.5, más un spread, digamos, que no podrá ser superior a 3.5%. Por lo tanto, estamos recibiendo todo este dinero, se lo tenemos que prestar a las pequeñas y medianas empresas, pero no se los podemos prestar con un spread superior al 3.5%. ¿Qué sucede si la inflación es 4%? ¿Qué sucede si la inflación es 5%? Hay una enorme depreciación de la moneda, sabemos que hay problemas de abastecimiento o hay problemas de cadenas de abastecimiento, no solo en Chile, sino que en el mundo. Eso normalmente trae aparejada mayor inflación. Por lo tanto, obviamente que los bancos pueden terminar haciendo un negocio bastante ras-ras. Por lo tanto, esta
percepción
de que los bancos van a ganar mucho, yo la colocaría en bastante cuestionamiento en la coyuntura actual.
Ya, pero Jorge, ahí en general hay otros costos que no sé si el banco... era lo que estaba pensando la Andrea, quizás el seguro de la AMI, que el banco gana una comisión por la venta del seguro, el notario, pero están cobrando los notarios.
También hay mayores costos de administración, también van a haber mucho costo de administración que está fuera de escala para lo que opera un banco normalmente, ¿no?
Pero también sí, hay una comisión que es de cargo del banco, ¿ah? Primero que nada hay una comisión que es de cargo del banco, que está explicitada en el anuncio, que puede llegar al 0.6% anual, ya comienza, y esa es una comisión que hoy día va de cargo del banco, que anteriormente iba de cargo del deudor, hoy día va de cargo
del banco. ¿Es el costo del FOGAPE, Jorge? ¿Es el costo del
FOGAPE?
O sea, FOGAPE para entrar, si me presta un millón, me costaba antes, o lo que me decía alguien, me costaba 0.6, medio punto más o menos, que era un crédito más grande y tenía que financiar ese crédito en total, ¿no es cierto? se metía como parte del crédito, digamos.
Así es, hoy día ese costo va de parte del banco. Ese costo va de parte del banco, y adicionalmente cuando una persona finalmente no paga, o una pequeña empresa no paga, hay un deducible, ¿ah? Uno habla de una garantía del 85% para empresas que venden menos de 25.000 UF al año, pero si esa empresa finalmente no paga, se considera un deducible, ¿ah? Es decir, el banco va a ir a cobrar la garantía al Estado, a través de este crédito FOGAPE, pero le van a quitar el 5%. Por lo tanto, hay varios elementos ahí que tienen que ser considerados al momento de pensar de que este es un tremendo negocio para los bancos. Los bancos lo que van a hacer es tratar efectivamente, y es algo normal, de ganar dinero en este escenario, pero no es para nada fácil. Cuando te colocan una tasa de interés limitante, cuando te colocan un deducible, cuando te colocan una comisión que tienes que pagar, por lo tanto, obviamente que hay elementos que limitan muchísimo la eventual ganancia que los bancos pueden tener con este FOGAPE reloaded que tenemos hoy día. ¿Ah? Son elementos que obviamente hacen pensar de restar la ganancia.
Jorge, bueno, tú estás, digamos claramente que eres economista jefe de un banco, entonces también puede tener un cierto sesgo tu comentario, pero lo que trata de llamar la atención la Andrea y poner de nuevo el tema de que los bancos van a ganar plata con esto, ¿por qué? ¿Cuál es la agenda que quizás ella está planteando como economista para decir eso? ¿Es para bajar los costos definitivamente o para atacar el problema de verdad? Que el problema de verdad que yo creo que es lo que tú dijiste, o sea, los bancos están asumiendo un riesgo con empresas muy riesgosas.
Eso es efectivo. Ahora, la agenda de Andrea no la desconozco. Yo creo que ella está planteando un tema de carácter relativamente académico, que me parece válido, hallazgos en la academia que se han encontrado en el pasado, pero hoy día yo creo que hay que revisitarlos. ¿Ah? Probablemente no van a ser pocos los estudios que vamos a tener que hacer de aquí a un tiempo más de cuál fue el éxito de esta medida en términos de colocar crédito y efectivamente se vio un alza en la rentabilidad de los bancos producto de este nuevo FOGAPE. ¿Eh? No, yo creo que los resultados previos definitivamente no son una buena guía en esta coyuntura para responder específicamente a la pregunta de si los bancos van a ganar una rentabilidad anormal, porque eso es lo que nos preocuparía, una rentabilidad anormal producto o generada por este FOGAPE.
No te había saludado, ¿cómo está Gonzalo Restini? Oye,
hola, Gonzalo.
Además hay un contrafactual que va a ser imposible de probar, que es qué hubiese pasado sin FOGAPE, y ahí quizás los defaults habrían sido masivos y las quiebras habrían sido masivos, los bancos les habría ido mucho peor. También hay un tema que hay que aprovechar de ser defensivo a veces en la vida. Entonces, ni siquiera ex post vamos a ver qué tan bueno fue, porque es difícil probarlo contra la hipótesis alternativa, que es que no haya FOGAPE y quiebre no sé cuántas miles de empresas en Chile. Más el problema a nivel de personas, ¿no?
Por supuesto, Gonzalo. Ahora, ese evento, y el ministro de Economía lo ha manifestado, es un evento que vamos a ver. Parece bien difícil que no haya una gran quebrazón, importante quebrazón de empresas. Es decir, que muchas empresas definitivamente se suscriban a la ley de reemprendimiento. Y obviamente tampoco es razonable que empresas que estén en esa coyuntura suscriban un crédito de esa naturaleza, y los dueños de la empresa, los pequeños y medianos empresarios, tienen que colocar todo el análisis arriba de la mesa y pensar de que de pronto podría ser mejor suscribirme a la ley de reemprendimiento, parar y empezar en un tiempo más. Pues este crédito va, y lo dijo el anuncio presidencial, va orientado a empresas que sean viables, que se evalúen como viables. De lo contrario, no tiene mucho sentido hacer fluir crédito a esas empresas y en desmedro de otras que sí lo sean.
El tema que planteo para cerrar el punto es que si no hubiese esta oportunidad, esas empresas que son viables, que tienen que cambiar el chaparrón, muchas de ellas quebrarían.
Efectivamente. Entonces, ese análisis financiero de riesgo es el análisis que hacen los bancos. cosa, ¿eh? Los bancos van a tomar estos papeles, van a analizarlos. Uno de los elementos que me preocupa del FOGAPE, más allá de la rentabilidad, que de verdad es un tema que creo que vamos a tener que analizar en el futuro, es la burocracia que puede tener este mecanismo para hacer llegar el crédito, ¿eh? Yo creo que ahí hay algo, hay elementos que se pueden pulir para que esto fluya rápido, para que esto fluya sin, como se quiere, en principio, masivamente y rápidamente, como lo dijo el presidente en el anuncio presidencial, rápidamente a las empresas, y yo creo que el FOGAPE es un buen mecanismo, pero que todavía adolece de temas burocráticos, operativos, que hay que limar, y hay que limar en el corto plazo. ¿Ah?
Para que ahí, Jorge, tú que has tenido bastante experiencia en banco, yo algo experiencia he tenido en comités de crédito, qué sé yo, la cuestión es una decisión muchas veces bastante humana también, entonces está el área de tesorería, está el área de riesgo contra el área comercial peleando por sus clientes, el área de riesgo siempre va a tener el punto de vista del riesgo, entonces cambiar esa dinámica que viene hace tanto tiempo, en tan poco rato, con un riesgo del 15 al 70%, no sé si va a ser tan rápido como se requiere en la acción actual por este terremoto natural que tenemos.
Por supuesto, hay temas logísticos, los bancos, al igual que todas las empresas, también están sufriendo la misma naturaleza de esta cuarentena, ¿eh? Los equipos están trabajando en forma separada físicamente, eso obviamente que disminuye las sinergias naturales en las aprobaciones de crédito, en los análisis. Y también el Estado está también desarticulado en esa dimensión, también para el Estado es un proceso complejo. Por lo tanto, una de las preocupaciones que tengo, si me preguntas particularmente sobre este mecanismo y la extensividad que pueda tener, básicamente son los temas burocráticos, que no solo pasan por los bancos, ¿ah? Pasan también por el mismo mecanismo FOGAPE.
Yo del Estado.
Miraba que se hablaba de 200.000 clientes que ya han recibido algún tipo de ayuda. Me parece que esa es la ayuda preliminar a nivel de personas, pero lo que tenemos que estar atentos es cuántas empresas están recibiendo efectivamente el crédito con la línea COVID-19 FOGAPE, ¿ah? Eso es importante porque básicamente nos va a permitir durante los próximos días ver qué aspectos tenemos que limar desde la burocracia, de la operatividad del FOGAPE y también, obviamente, qué tenemos que limar en la banca.
Oye, Jorge, yo te quería hacer la última pregunta mía y ahí le doy de nuevo que me entusiasme con tu conversación. Como economista, tú que has tenido siempre un ojo bastante bueno a lo que va a pasar, ¿cómo veis tú como economista este fenómeno? Sé que no eres biólogo, pero ¿qué tiempo le dais? ¿Qué espaldas tenemos? ¿Cómo vamos a salir? El Fondo Monetario Internacional dijo que íbamos a decrecer un 3%. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
Mira, en términos de mortalidad, claramente, y ustedes lo comentaban al principio del programa, la mortalidad ha ido disminuyendo, las curvas de contagio, claramente, por lo menos en Europa, están dando la vuelta. Un elemento interesante en Estados Unidos, si bien estamos teniendo mucho contagiado, estamos teniendo una tasa de mortalidad un poco más acotada, el gobernador de Nueva York está diciendo que la situación se ve relativamente controlada. El sistema de salud americano, que es muy interesante, no ha colapsado, como sí colapsaron los sistemas públicos de salud en Europa. El sistema privado, eminentemente privado, en Estados Unidos ha dado muy buenos resultados. No hemos visto en las noticias a gente durmiendo en los pasillos de los hospitales, por el contrario, no ha sido noticia. Yo te diría que la curva de contagio está mitigándose. Estamos obviamente esperando una vacuna hacia 12-18 meses. Hay tratamientos paliativos que no son aceptados hoy día por la FDA ni tampoco por otros organismos de salud, pero que se están utilizando y que obviamente eso podría dar cuenta, podría explicar una disminución que estamos viendo muy paulatina pero verídica en la tasa de mortalidad. Ustedes ya muy bien saben estos medicamentos que están generando obviamente una escasez para otras dolencias. Claramente esto, a la medida que nos llegue la vacuna, no vamos a tener solución. Y eso obviamente también marca el patrón de crecimiento que vamos a tener en el mediano plazo. Hoy día, Gonzalo lo mencionaba, decía, el Fondo Monetario recorta el crecimiento para este año, pero también Gonzalo menciona para el próximo que podríamos no tener una recuperación, un rebote tan grande, producto de que efectivamente esta pandemia, si bien se controla, los contagios pueden tener varias olas. Y eso obviamente genera comportamientos precautorios. Y esos comportamientos precautorios son los que nos preocupan, los comportamientos precautorios en el consumo, que terminan derivando también en comportamientos precautorios en la inversión. Y eso finalmente también gatilla, Cristian, los temas bursátiles. ¿Ah? Hoy día estamos viendo una enorme recuperación bursátil, con cierta expectativa. Pero yo soy un poquito más preocupado de esta velocidad de recuperación económica que podrían estar dibujando algunos agentes económicos hacia el 2021. ¿Ah? Yo, mi visión, mezclando un poco la parte biológica y la parte económica, es que vamos a tener una recuperación relativamente lenta. Esto no va a ser un rebote en términos económicos, porque claramente el comportamiento precautorio va a persistir. ¿Ah? Lo que tenemos que preocuparnos hoy día, y ese es un punto que sí estoy clamando con bastante fuerza, es que hay una relación inversa entre la capacidad de los gobiernos de asistir a los hogares y a las empresas con las tasas de contagio. Es decir, si hay tasas de contagio más altas, yo puedo, si soy gobierno, colocar un paquete fiscal grande, cerrar mis fronteras, si soy un gobierno rico. Pero si soy un gobierno pobre, obviamente me cuesta mucho más. En el caso de Chile particularmente, estamos haciendo un enorme esfuerzo. Yo entiendo que hay muchos que están pidiendo más medidas de contención, pero que hay que entender que estamos llegando al límite de la capacidad de las finanzas públicas de capear y contener estos niveles de contagio. Si nosotros pasamos este límite, que es bastante nebuloso, pero que yo tengo la impresión de que estamos cerca de apretar las finanzas públicas, podemos terminar con otra crisis más adelante. ¿Ah? Una crisis permanente.
Jorge, ahí deuda, lo que pasa es que en economía muchas veces los plazos son como más largos. El largo plazo es como una frase sine qua non de la economía. Pero ahora me dice un amigo mío que vive en Estados Unidos y me dice directamente, oyendo nuestra conversación, que la discusión entre el coronavirus y la economía está muy fuerte ya, porque la economía en Estados Unidos, como dicen, dice Economist, puede matar más gente que el coronavirus al final. Entonces están llegando a ese nivel entre los gobernadores, alcaldes y el gobierno federal.
Sí, yo tiendo a empatizar con esa afirmación. De hecho, lo he manifestado, yo llevo 2 semanas con algunas columnas públicas en esa dirección, empatizando con el dolor y con el proceso de estar enfermo, y obviamente estamos todos sufriendo eso. También somos una economía pequeña, somos una economía que no tiene tantas habilidades para hacerse cargo con paquetes de estímulo fiscal de varios dígitos del PIB, es decir, de 20% del PIB, como lo pudo haber hecho Japón. Que claramente no va a tener un problema de sostenibilidad fiscal, pero nosotros sí podríamos tenerlo. Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en el proceso de ir levantando estas cuarentenas, ir permitiendo, yo soy aquellos que creen que hay que trabajar desde ya, en el proceso de ir trabajando en el testeo posterior, ¿ah? Ir trabajando, permitir que la gente vaya volviendo paulatinamente a sus trabajos en la medida en que tengan algún tipo de chequeo, testeo, porque no nos podemos dar un lujo como el que se podrían dar países ricos de cerrar todas sus fronteras, cerrar todos sus locales comerciales a nivel de todo el país y asumir el costo económico de eso. Efectivamente, una economía deprimida puede generar, secular, una economía deprimida secularmente, genera más problemas de salud que una economía que se contrae por muy corto plazo. Y ahí van desde problemas psicológicos hasta problemas que pueden generarse en la juventud. Tú puedes tener juventudes que por un tiempo largo la economía estuvo mal, no recibieron la suficiente alimentación, la suficiente educación, y por tanto terminan siendo adultos con mayores propensiones a otro tipo de problemas. Por lo tanto, terminan siendo un problema de corto plazo secular. De ahí es que es importante ir mirando siempre de reojo la economía en esta coyuntura. No hay que dejarla de lado. El tema sanitario es extremadamente importante, pero abajito de ese problema sanitario está la situación económica. No la podemos dejar de lado. No podemos ser talibanes en ir cortando y cerrando todo tipo de conexión, aislamiento y generando un aislamiento masivo sin ir mirando las consecuencias económicas que eso pueda generar, especialmente aquellas consecuencias que son más de mediano plazo. Cerrar un país, cerrar una frontera y decir vamos a estar 6 meses en esta coyuntura. Sí, es un lujo que se podría dar a una economía rica, pero es un lujo que definitivamente Chile ni las economías emergentes pueden darse hoy día.
Muy bien, Jorge Zelaibe, muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge.
Economista jefe de Scotia, Chile, y académico de la FEN, de la Universidad de Chile. Le voy a contar, señor licenciado, inmediatamente y rápidamente que hay mucho